sin pena ni gloria.
Seguimos, segundo bloque de este programa y vamos avanzando lentamente, pero vamos a dejar que el reloj sea apenas una musiquita que haga el famoso tic-tac detrás nuestro, como marcándonos el ritmo, y dejemos que pierda importancia, ¿no? Para poder disfrutarnos mutuamente, para poder disfrutar cada uno de estos momentos. Pensaba en esto que hemos venido hablando, llevamos poquito tiempo de encuentro, ayer y hoy, en donde hablábamos de fundar el paraíso, ¿no? Que parece una locura, pero digo fundar el paraíso en el sentido de que cuando nosotros le ponemos onda, que cuando ponemos buena energía, el lugar en el que vivimos es el paraíso. ¿No te ha pasado ir a casa de tal vez un amigo, o tal vez un familiar, o tal vez la casa de los padres, en donde vos decís, ay, yo voy a esa casa y siento una paz tan grande? ¿Y por qué pasa esto? ¿Es porque en ese lugar fueron al almacén de la esquina y compraron un desodorante de ambiente con paz, que a la vez de poner un lindo aroma siembre paz? No, absolutamente no. Esa paz es precisamente porque la siembran quienes habitan allí, porque están en un nivel espiritual en el que transmiten paz sin proponérselo, porque no todo el mundo tiene un nivel espiritual porque haga un pensamiento o un estudio profundo de la espiritualidad. Hay gente que es espiritual porque es espiritual, o porque la vida le fue enseñando, porque viste que los viejos son pacíficos. ¿Por qué son pacíficos si cuando uno es joven, uno se lleva el mundo por delante, uno quiere arreglar el mundo a las trompadas? Bueno, porque precisamente la vida nos va enseñando cosas y uno va entendiendo que con las trompadas no se construye, que con los gritos y las puteadas no se construye nada, que todas esas cosas lo único que traen es negatividad al lugar en el que uno vive, ¿no? Y entonces das vuelta alrededor y te das cuenta que el mundo está así convulsionado, porque en el mundo, ¿quiénes son los protagonistas? Los jóvenes. Y los jóvenes van con todo ese ímpetu, pero no todos los jóvenes tienen esa reacción violenta, porque hay jóvenes que son soñadores y que son los que le permiten al mundo evolucionar. La juventud tiene esta maravillosa semilla de la evolución, porque se permiten soñar, porque se permiten no tener temores, porque se permiten no tener miedo. ¿O no te pasó a vos que cuando tenías 20 años sentías que el mundo estaba bajo tus pies? Que vos decías, tiro esto y esto mismo, tiro una semilla y vuelve a aparecer, ¿no? Que agarrabas un puñado de tierra y que podías transformarlo en oro. Digo, como una metáfora sencilla y de medio pelo. Pero te pasaba esto. A mí me pasaba a los 20 años que yo me enojaba en el lugar en el que trabajaba y renunciaba a pegar el portazo, me iba y a la media hora estaba trabajando en otro lugar. Y después con el tiempo vos empezás a cuidar el trabajito porque te das cuenta que no es fácil conseguir trabajo. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron los tiempos? ¿Los trabajos se hicieron pocos o la gente se aumentó? Tal vez pueda haber sucedido esto, pero resulta que yo veo hoy pibes de 20 años que hacen exactamente lo mismo. Me ha pasado con mis hijos, en donde uno como ya tiene transitado unos años, digo, hijo, cuidá el trabajo que tenés, mirá que no es fácil conseguir un trabajo. ¿Qué me importa? Porque yo tampoco me voy a dejar hacer esto y todo lo demás. Y uno se ve reflejado en lo que uno era, ¿no? Y se da cuenta que los hijos hacen lo mismo que uno y pegan el portazo y se van y al rato están trabajando en otro lugar. Digo, ¿cómo tienen tanta suerte? Y hay gente que vive golpeando puertas y no consigue trabajo. Bueno, tiene que ver con esta energía interior, con el permitirse soñar, con el ser positivos, ¿no? Y el mundo es maravilloso, pero están los que juegan de ateos. Digo juegan de ateos porque en realidad tienen una bronca tal vez con las instituciones religiosas más que con Dios. Pero le echan la culpa a Dios. Y entonces, ¿qué es lo primero que te va a decir alguien que quiere negar la existencia de Dios? Si Dios existiera no habría pobres en el mundo. Fíjate esa gente, esos chicos que mueren de hambre. Fíjate aquel abuelito que no tiene para los remedios. Fíjate aquel ladrón que le hizo tal cosa y le pegó a un ancianito. Todos estos ejemplos de la maldad del hombre, ¿no? Siempre le echamos la culpa a Dios, pero ¿será Dios o seremos nosotros? Y vos me dirás, tal vez, si sos ateo, me dirás, bueno, tal vez seamos nosotros, pero Dios lo permitió. Yo creo que está para discutirlo. Me parece que está para discutirlo. Que habría que pensarlo un poquito más. Que habría que darse cuenta que Dios nos ha dado una libertad para hacer uso y que cuando nosotros hacemos mal uso de esa libertad, afectamos a otros y le hacemos daño. Entonces, ¿quién es el que produjo el daño? ¿Dios o nosotros? Y volvemos a lo mismo. Bueno, pero Dios lo permitió. Dios permitió que haya un tipo que produjera hambre, por ejemplo, en África y los chicos se murieran de hambre. Dios permitió eso. Pero si Dios nos entregó el mundo a nuestras manos y nos dio para que nosotros nos administráramos, ¿quién es el responsable? Porque si no, estaríamos diciendo que Dios no nos dio libertad. Porque si Dios dijera al abusador, no, vos no te puedes abusar, yo te lo prohíbo. Si le dijera al ladrón, vos no podés robar, te lo prohíbo. Te dijera vos, no, vos no podés pensar en esto, porque ese pensamiento está mal. Nosotros diríamos, bueno, pero ¿y cuál es el sentido de estar en esta vida en donde nosotros no podemos decidir por nosotros mismos? ¿Cuál es la libertad? Bueno, Dios nos da esa libertad y nosotros hacemos con esa libertad este mundo que tenemos. Por eso digo que el mundo bello que soñamos está dentro nuestro. Y cuando nosotros sacamos ese mundo de dentro nuestro para afuera, el mundo empieza a ser bello. Por esto es que es posible que vos y yo nos animemos y podamos construir el paraíso.
Sin pena ni gloria.
Así lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Se dan en la amistad ni paisanos, sus manos son pan cacho y mate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla, cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso, piel y sal abonen mi suelo natal. Solo al cantor que canta coplas del alma, le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz. Cantor, para cantar si nada dicen tus versos. Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio, cantor, te no me duendes en la voz. Canta la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro no sienta, cuando mundo lo quiere escuchar. Entre mi pago sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, y en mi hueso pisar, ahora en mi suelo natal.
Cuti y Roberto Carabajal, Entre a mi pago sin golpear.
Sin pena ni gloria.
Bueno, estamos todavía con un poquito de tiempo antes de irnos a la pausa. Me quedé enganchado con lo anterior, con lo que te decía de construir el paraíso. Vos me decís, este tipo está loco, voy a cambiar la radio porque la verdad que para loco me alcanza y me sobra conmigo mismo o misma. No. Lo que quiero decir es que hay que ponerle buena onda a la vida porque esto redunda en beneficio nuestro. Cuando decía echarle las culpas a Dios, claro, es fácil echarle las culpas a Dios si nosotros pensamos en un Dios que es un viejito sentado en una nube, con una larga barba blanca y sin hacer absolutamente nada, nada más que mirar para abajo, nada más que estar observándote para ver en qué momento te equivocás y te castigás. Pero eso, estimado amigo o amiga, eso no es Dios. Para quien ha leído la Biblia alguna vez, y yo lo he hecho, sabemos que Dios es amor. Entonces ya Dios no es un viejo en una nube. Dios ya es una cosa que está dentro nuestro, porque el amor está en nosotros o no está en nosotros. Cuando uno se conmueve con un niño que tiene hambre, y en lugar de putear a Dios, lo que hace es ponerse en marcha para que ese niño deje de tener hambre. Se saca el bocado de pan que se iba a comer y se lo da al niño para que deje de tener hambre. Ya hizo algo en beneficio, pero ¿qué es lo que te movió eso? Lo que te conmovió es amor, es decir, la esencia de Dios está siempre en nosotros, porque tenemos sensibilidad, salvo que haya una persona que sea muy malvada, y los muy malvados son indiferentes al dolor ajeno, entonces sí, podrás decir que no le conmueve nada, pero cuando hay algo que te conmueve, te está diciendo, ¡hey! Dios está dentro tuyo. Esto es lo que te está diciendo Dios cuando te conmoves por algo. Cuando el dolor del otro te conmueve y no podés hacer nada y sentís compungido tu corazón, es Dios que está ahí adentro tuyo, porque Dios es amor. Entonces, el mundo es injusto cuando hay personas injustas y esas personas injustas no tienen a Dios. ¿Por qué permitimos nosotros, que supuestamente somos mayoría, que la maldad domine sobre el mundo? ¿Por qué no podemos dominar nosotros si no es una lucha armada en la que hay que desplazarlo, sino que el amor no puede ser vencido jamás? Porque el buen sentimiento no se muere jamás. El buen sentimiento está siempre, la necesidad y la vocación de dar amor está siempre, hay que liberarla de uno. Y para que Dios crezca, para que Dios se haga enorme, para que se haga potente en nosotros, para que nosotros seamos llevando un vehículo que lleve adentro a Dios lleno de poder, lleno de potencia, lo único que tenemos que hacer es dejar que el amor fluya para afuera. Cuando nosotros con nuestro egoísmo nos gana en la pulseada y en lugar de dar amor cerramos el puño y guardamos para nosotros, estamos privándole a Dios de crecer, estamos privándole a Dios que haga la obra de amor que tiene que hacer, porque el amor es como una semilla que germina y se multiplica. Entonces construir el Edén no es tan difícil, construir el Edén no es imposible, construir el Edén es simplemente dejar que el amor de Dios fluya desde nosotros, empezar a vivir en amor, empezar a vivir por amor y empezar a vivir con amor. Pero el amor verdadero, no ese amor de romance, de novelita, de beso, eso es otra cosa de la cual vamos a hablar en algún momento. El amor verdadero es ese otro, es desinteresado, no tiene que ver con el cuerpo, ni con las sensaciones, ni con el placer físico. Tiene que ver con el alma, con el espíritu, con el placer de ver que otro puede estar mejor y si de nosotros depende hacer aquello que corresponda para que el otro esté mejor, porque lo que va, vuelve. Si damos amor, vamos a recibir energía positiva que nos va a dar respuesta a nuestras necesidades. Entonces mirá si no es perfecto Dios de crear un universo en donde nada nos falte, pero lo único que hace falta para que no nos falte nada es que nosotros vivamos en amor, con amor y por amor. Hacemos la pausa. Ya volvemos.
Sin pena ni gloria.